de tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.
Permanece la escucha.
10 horas 17 minutos. Recibimos a Marisol Darreche. Mari, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Chino, ¿cómo va? ¿Se me escucha bien?
Perfectamente, perfectamente.
Me alegro.
Y con mucho interés, Mari, en escuchar tu posición respecto del tema que recién anunciábamos que ibas a abordar, que tiene que ver con la efeméride del 9 de julio, ¿no?
Sí.
Vos hace algunos días brindaste una entrevista al diario La Mañana en la que formulaste algunas preguntas que arden, ¿no? Interesantes, que nos corren del lugar común, justamente porque tu idea es desnaturalizar el acontecer histórico, social, o poner en crisis el lugar común instalado en las escuelas. Vos, por ejemplo, a tono o en línea con autores, decís que la revolución argentina fue pasiva, tal vez, o, por decirlo de alguna manera, incompleta, o que no llegó a abarcar áreas fundamentales como la económica. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, bien. Yo ahora, cuando vos me proponías profundizar un poco más, yo quizás disparé para otro lado, y no tanto enfocándome en lo que fue la independencia, el proceso revolucionario en sí, sino lo que un poco también nos hace o nos genera pensarlas hoy a la distancia, ¿no? Y yo te decía que lo primero que se me venía a la cabeza cuando pensaba, y que me sucede siempre, ¿no? Yo ya lo he dicho más de una vez a esto, cuando tenemos que pensar las fechas patrias, a mí me generan estas especies de contradicciones en mí, de decir, bueno, acá, ¿qué más hay? ¿Qué más tengo que saber en relación a esto? ¿Qué? Hay cosas que me hacen ruido, que me llevan a querer pensar o a conocer ¿Qué más hay detrás de estos procesos históricos, ¿no? Entonces te decía, bueno, se me vienen en la cabeza las palabras identidad, comunidad, porque creo que, como te decía en la nota, esto de las identidades se van construyendo, ¿no? Y que van de la mano de poder, de alguna manera, seguir construyendo comunidad. Y bueno, y estas fechas, yo por ahí, por todo lo que, bueno, que vengo leyendo en estos momentos y estudiando y demás, lo asocio hoy con la pandemia, y por ahí me resultó como un disparador el tema este de la entrevista, como para empezar a pensar algunas cuestiones que nos están sucediendo hoy en contexto de pandemia. Pero bueno, luego entro en eso que yo había pensado charlar, y te respondo un poco a la pregunta esta que me haces ahora, ¿no?
Sí.
Hay varias discusiones y debates súper interesantes que, bueno, que cuando era estudiante yo los estudié, y ahora por ahí no los tengo tan presentes porque hace bastante tiempo que los leí, pero una de las discusiones grandes en torno a la revolución tenía que ver justamente con eso, en pensarla en términos, bueno, como una revolución política, y que queda ahí, ¿no? Porque de alguna manera estos grupos criollos no llegan a consolidarse como grupos burgueses económicamente hablando, ¿no? Entonces, la hegemonía que logran es una hegemonía, creo que es Gracia Arena o François Guerra, no recuerdo bien el autor, es una hegemonía hacia el interior de sus territorios y no hacia el exterior. Entonces, quedamos en este lugar tercermundista, dependiente, o como se le quiera llamar, y no logramos consolidar una política, una hegemonía fuerte hacia afuera. Y esto hace que estos autores consideren que esta independencia, en realidad, no puede ser considerada como tal, con todas sus palabras, porque justamente entramos en una dependencia económica de la que todavía, bueno,
sí,
todos sabemos...
Sí, sí.
No podemos escapar.
Sí.
Entonces, eso, ¿no? O sea,
hay aquí otra cuestión. Vos planteabas lo planteaste recién, pusiste el acento en la palabra identidad, y cuando hablamos de si somos un país libre, de si realmente aquella revolución de mayo de 1810 y el proceso de independencia que se formalizó en 1816 fue completa, fue incompleta, fue parcial, también se dejó afuera de esa construcción en aquel momento a los hoy denominados pueblos originarios. Uno dice, con el diario del miércoles es fácil verlo, y con los criterios de hoy siempre es arbitrario juzgar tiempos pasados, pero la verdad es que se dejó afuera algunas identidades dentro de esa identidad que se construyó, ¿es así?
Sí, totalmente, totalmente. Y tiene que ver, bueno, un poco con lo que había preparado para charlar hoy, que en algún punto, a ver, me quiero como ordenar un poquito para que sea un poco más clara, pero a mí lo que me interesa, o lo que me interesa ver de estas fechas, digamos, es la posibilidad que nos brindan para pensarnos, ¿no?, críticamente. Y creo que en este contexto de pandemia, ¿sí?, el contexto de pandemia lo que ha generado es que cada vez tengamos menos tiempo de ponernos a pensar críticamente situaciones cotidianas. Y por eso lo pensé desde el lado de poder desnaturalizar el acontecer histórico-social. Yo estuve dando clases hace unos años en el profesorado de teatro, y la materia que daba, que era historia social general, en el diseño curricular de esta materia, uno de los objetivos que la materia se proponía era justamente esto: desnaturalizar el acontecer histórico-social. Y a mí me quedó resonando desde que lo leí, porque si bien yo ya lo había, digamos, leído varias veces, pero nunca de esta manera así tan, para mí, clara, ¿no? Y el diseño curricular describía la palabra desnaturalizar, el diseño curricular de los profesorados de arte en general, y en este caso de teatro en particular, de una manera muy, muy, muy buena para pensarlo, porque te lo voy a leer. Dice: desnaturalizar significa dar una cuota de relativismo cultural y moral que nos alcanzaría para lograr ver distintas manifestaciones de la vida en una sociedad o entre sociedades, sin apresurarnos a colaborar con las clasificaciones oficiales que casi siempre provienen de los sitios de poder interesados en que las cosas se piensen así, naturalmente. Lo que propone es que, como docentes, brindemos las herramientas para que los futuros docentes puedan, en sus aulas, hacer el ejercicio de desnaturalizar el transcurrir histórico-social, dejando al descubierto los patrones de dominación, las relaciones sociales y las luchas que lo constituyen. Bueno, vos lo lees y decís, wow, ¿no? Bueno, sí, no es una tarea fácil, sí, claramente que no lo es, y por varios motivos, ¿no? Entonces, yo cuando decía, qué claro que está esto, y que es, o sea, es como docentes, eso claramente lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahora bien, no es fácil. ¿Y por qué? Y ahí me pienso yo como sujeto, como persona, yo atravesada por toda mi experiencia histórica, por mi vida, por un montón de cuestiones. Yo crecí en los 90 con el neoliberalismo a pleno, con una politización terrible, la neutralidad y un montón de cuestiones que hacen que el ejercicio de poder ser críticos, de poder posicionarse, de poder pensar desde una multiperspectiva las cosas que nos suceden, es difícil de lograrlo, ¿no? Vivimos en este, digamos, tiempo líquido del que habla Bauman, ¿no?, de esta modernidad líquida.
Sí.
Entonces, cada vez nos está resultando más difícil poder detenernos y pensar críticamente las cuestiones que nos están sucediendo. Y imagínate si encima venimos con tradiciones y mitos, y me refiero a los actos escolares y a las fechas patrias, en donde, bueno, en las escuelas sabemos que si bien se intenta de alguna manera aprovechar la fecha para, pero todavía siguen calándose estas cuestiones de frases hechas o un romanticismo por la fecha que me parece que nos lleva mucho a poder comprendernos como sociedad hoy, que después de todo es me parece lo importante, porque si pensamos la historia atada a ese pasado y que quede ahí, y celebrarlo y festejarlo porque sí, por eso, por ese día, me parece que no tiene como la importancia y la potencia que puede llegar a tener el conocimiento de la historia, que es justamente replantearnos nuestro presente y ponernos a pensar cómo queremos, qué sociedad queremos, en qué mundo queremos vivir, ¿no?
Bien, nosotros hemos preguntado, Mari, en nuestro Facebook, a nuestra audiencia si Argentina es un país libre y compartimos algunas respuestas.
Dale.
Por ejemplo, Roque Gómez dice, ni tanto, ja, 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 y se ríe, Roque, el hombre que va a traer el tren a la ciudad de Bolívar. Carlos De Vito dice, la respuesta está en la conciencia de cada uno. Juanjo Acevedo dice, un país tan libre que ya es libertinaje. Y bueno, Juanjito, vas bien con estos comentarios. Yo creo que con este comentario salís de la zona de descenso en el torneo de ocurrentes, ¿no? En el campeonato de ocurrentes sale Juanjo con este comentario de la zona de descenso directo y yo creo que estás para aspirar a un lugar, al menos en la Copa Sudamericana, con un empujoncito más. Dale, Juanjito, que vas bien. Ana María Chávez dice, muy difícil de contestar. Habría que empezar a desmenuzar primero qué se entiende hoy en un mundo globalizado por libertad. ¿Libertad respecto a qué? A tener nombre, territorio, población y Estado, y no ser colonia o territorio ocupado o anexado, al menos en los papeles, o a tener dominio y posesión real de lo antedicho, a tener plena posesión de los bienes de ese territorio, a su explotación y distribución, a tener independencia para la toma de decisiones, al manejo de las divisas, tanto de lo nacional, de la nacional como de las extranjeras, de circulación en ese territorio, a que la voluntad de las mayorías sea siempre respetada democráticamente y que las voces de las minorías nunca se acallen y tengan lugar, a que la ley sea acatada y pareja, a que la ciudadanía tenga garantizados todos los derechos constitucionales, a que nadie se sienta dueño del país porque todos lo somos, a que solo se puede ser verdaderamente libre cuando el otro también lo es. Carlos Hugo Tisera, bajo ningún concepto, somos más colonia que nunca. Francisco Javier Pachi Tamborenea, económicamente no. María Abaca, lo básico sería ser libre en tu casa, entrar y salir cuando quieras y recibir a quien quieras. Ni eso se nos permite, no somos libres. Elena Salciarini, libres somos, libres nacemos. Pero claro, no nacemos independientes, y Argentina hoy en este mundo globalizado creo que siempre habrá que lidiar con la colonización como país, como sociedad y desde lo individual. Bueno, vamos a seguir después, Mari.
Bueno, súper interesante todas las opiniones y también la diversidad que se encuentra, ¿no? Y esto que te decía, lo importante de la multiperspectiva, de poder pensarlo no desde un solo lugar, sino desde infinidad de lugares, y eso también es la complejidad que lleva el poder pensarlo desde un lugar crítico, ¿no? Es muy, muy complicado, pero... Y por eso digo, y meto esto de los tiempos de liquidez y los tiempos de que vivimos, de trajineo, de estar con... Y ahora con la pandemia, que al menos en mi caso particular, los tiempos se me han acortado muchísimo, entonces no nos da por ahí, no nos permite pararnos a leer, a conocer, a pensar, a ver diferentes opiniones. Entonces me parece como que... esta situación de alguna manera es funcional a un sistema de alguna manera que aprovecha estas situaciones para imponer algunas cosas que no están buenas. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Hace un tiempo miré un documental que se llama La Doctrina del Shock, que en realidad está basado en un libro que se llama La Doctrina del Shock, que es de Noamí Klein, que es una periodista y escritora canadiense, y que en este libro, o en este documental, que yo no leí el libro, miré el documental, lo que la autora intenta, digamos, de una manera hacer ver, y es como, ella dice como que, cuando una sociedad es víctima de un gran desastre, ¿no? Ya sea de origen económico, político, militar, bueno, generalmente se busca dar respuesta al problema de una manera rápida y eficaz, ¿no? Sin embargo, este modo de actuar es una oportunidad para quienes buscan implementar políticas impopulares que distan mucho de ser una solución ante la tragedia, ¿sí? Ahora, Isonomy Klein afirma que cuando se prioriza la inmediatez de la respuesta a su análisis profundo, el resultado es la imposición de políticas indeseadas y ajenas al problema. Sostiene incluso que algunos de estos shocks se fomentan o son premeditados. Resulta, bueno, esto también estuve leyendo que Alemán, Jorge Alemán también habla de esta especie de imposición del capitalismo salvaje, ¿no? Sí. Que de alguna manera busca generar una subjetividad despojada de la historia. Se refieren ambos autores a esta idea de que se va como borrando esta memoria colectiva que hace que que la sociedad en general pueda ir reconstruyendo su comunidad, sus identidades, y se aprovecha este borramiento de memoria para imponer, generalmente me estoy refiriendo a políticas económicas, que de alguna manera favorecen a unos sí. pocos y dejan por fuera un montón, ¿no?
Sí, que sí. Es una operación que solo es brutal en los métodos, ¿no? Pero es muy fina en su concepción porque va logrando sus propósitos, lamentablemente.
Tal cual, me recuerda a la frase que siempre traigo, pero que es así, de Margaret Thatcher, decía que la economía es el método, pero el objetivo es el alma, ¿no?
Claro, entonces, tal cual.
Me parece que esto es lo peligroso y es lo que tenemos que estar como atentos en no caer, digamos, en este querer borrar de la memoria un montón de cuestiones que son importantes para pensarnos como sociedad de alguna manera.
Sí, vos sabés, Mari, que he visto publicado en la red social un texto breve que quiero leer y preguntarte al respecto como para ir cerrando, porque se me ocurre también, se me ocurría en estas horas que preguntar si somos un país libre es egoísta, porque uno lo que tiene que preguntar es si somos un mundo libre en todo caso, o dicho de otra manera, podemos ser libres si alrededor no lo son, y estoy pensando justamente en Cuba, estoy pensando en lo que está pasando en Colombia, en Bolivia, en Chile, y hay un texto que me pareció interesante, que encontré en un Facebook de Moy Goldenhorn, que no es de Bolívar, pero que no está hablando de la independencia argentina, ni siquiera de Latinoamérica, pero ella dice, un profesor le dio un globo a cada estudiante que tuvo que inflarlo, escribir su nombre en él y tirarlo en el pasillo. El profesor entonces mezcló todos los globos. A los estudiantes se les dio 5 minutos para encontrar su propio globo. A pesar de una agitada búsqueda, nadie encontró su globo. En ese momento, el profesor le dijo a los estudiantes que tomaran el primer globo que encontraran y se lo entregaran a la persona cuyo nombre estaba escrito en él. En 5 minutos, cada uno tenía su propio globo. El profesor dijo a los estudiantes, «Estos globos son como la felicidad. Nunca la encontraremos si todo el mundo está buscando la suya. Pero si nos preocupamos por la felicidad de los demás, también encontraremos la nuestra». Bueno, preguntar si somos un país libre no tiene mayor sentido si se lo contrasta con la pregunta de fondo, ¿no? Que es si somos un mundo libre, o dicho de otra manera, ¿se puede ser libre si alrededor no lo son?
Sí, bueno, esto que lees y que traes me recuerda a una frase de Walter Benjamin que decía en un famoso libro de crítica de la violencia, creo que se llamaba Crítica para la Violencia o algo así, él decía, el confort aísla. Y lo decía cuando, en ese momento, en el libro, él intentaba explicar que antes, que se invente el fósforo, el fuego, ¿no? Se hacía como en comunidad, porque había que mantenerlo, sostenerlo, como que implicaba una acción social comunitaria. Bueno, cuando aparece el fósforo, esto ya no se necesita, ¿sí? Entonces él como que concluye con esta idea de que el confort aísla. Bueno, entonces yo pensaba, lo que no sucede, ¿qué nos sucede en la pandemia? Que en donde cada cual se pudo refugiar en su confort hogareño y otros, por supuesto que no, ¿Qué pasa con esto de las redes que se han incrementado tanto y que, bueno, obviamente todas las redes sociales están pensadas en la producción para una sola persona? No queda lugar ya, digamos, para proyectos comunes, proyectos culturales comunes conformados por sujetos ciudadanos, no desde el Estado, ¿no?, sino proyectos comunes de sociedad. Entonces,
sí, si todo nos compele a no mirar ni siquiera al vecino, menos vamos a mirar alrededor, digo, hacia un horizonte latinoamericano, por decirlo totalmente, con palabras gastadas.
Totalmente, totalmente. Y para eso, para poder seguir construyendo comunidad, me parece que es importante la crítica, es importante el conocer, el querer meterse, el querer intervenir, el querer de alguna manera cambiar la sociedad. Ya sé que es difícil y que muchas veces no se sabe por dónde, ¿no? Pero bueno, como sujetos, como ciudadanos activos que se supone que somos, me parece que tenemos que poder ir por ese lado para poder de alguna manera discutir, debatir, crear algo, generar algo. No podemos, creo yo, quedarnos sentados viendo cómo esta pandemia, digamos, generó más desigualdad o generó crisis económicas, desunión, y bueno, y naturalizarlo y quedarnos con esa naturalización y echarle la culpa a la pandemia y seguir cada uno con su proyecto de vida ahí tranqui. Me parece que es momento de parar un poco la pelota, ponernos a pensar y decir, bueno, hagamos un proyecto común, pensemos qué sociedad queremos. Es el momento, me parece, de poder generar algún cambio de alguna manera. Pero bueno, no sé.
Bien.
Y no dejarle este espacio de vulneración, sí, de crisis, sí, a empresarios poderosos, como dijo Judith Butler, a empresarios ansiosos por capitalizar el sufrimiento global. Son capaces de encontrar formas de reproducir y fortalecer sus poderes dentro de estas zonas pandémicas.
Sí, lo han demostrado y de hecho lo están haciendo, y espacio que se pierde no se recupera, y espacio que se deja libre, alguien lo ocupa rápidamente. Mari, gracias, un abrazo,
gracias,
y hasta pronto.
Sino por el espacio, nos vemos.
Marisol Darreche con la historia a través del espejo. I'll be dropped.